Semana Santa de Valladolid. Pura maravilla de arte. Vive paso a paso la Semana Santa. Tradición y devoción. Una imaginería única. Magníficas procesiones. Déjate sorprender y disfruta Valladolid a través de nuestras visitas guiadas. Si te apuntas en grupo, te invitamos a volver. Saborea nuestra gastronomía y nuestros vinos. Semana Santa de Valladolid, declarada de interés turístico internacional. Vive la pasión por el arte. Infórmate en info.valladolid.es.
Buenas noches, es la primera vez que hago esto, la primera vez que doy esta llamada de honor y la verdad es que estoy francamente emocionado, así que deciros que realmente es un momento muy, muy emocionante para mí como alcalde. Desearos que hagáis una buena procesión y desde luego animaros en vuestra tarea y con vuestras creencias a que las mantengáis y a que sigáis apostando por ellas.
Está usted escuchando Radio Valladolid Cofrade. En valladolidcofrade.com. Paso a paso.
Muy buenos días, amigos de Radio Valladolid Cofrade. Comenzamos un programa más paso a paso desde el Hotel Enara, como viene siendo habitual. Seguimos en Semana Santa, hoy es Sábado Santo y todavía no se ha acabado. Parece que ha terminado ya la Semana Santa, pero vienen los días fuertes de alegría de esa resurrección que celebraremos mañana mismo. Hoy tenemos el ofrecimiento de los dolores y tenemos también muchas horas acumuladas de sueño y de cansancio, pero como se suele decir, sarna con gusto no pica, coloquialmente. Diego, ¿qué tal va la semana?
Buenos días, pues cansado. La verdad es que, bueno, esta Semana Santa para mí, como sabéis, ha sido especial, ha sido distinta. He participado en procesiones que hacía que no participaba, pues casi 25 años, como la procesión de Las Palmas, que pude salir con mi hija mayor. Y bueno, pues desde otro punto de vista, este año he ido a ver cosas distintas, que no siempre lo mismo, un poco seleccionando así momentos distintos y demás. Y la verdad, pues bueno, la verdad es un balance positivo, de hecho hago yo de lo que llevamos hasta ahora, como que bueno, todavía quedan unos poquitos actos, hago un balance positivo en cuanto a afluencia de público y demás, pero un poco negativo en cuanto a afluencia de cofrades, pero luego hablaremos de ello.
Efectivamente, solemos decir que la Semana Santa, os he dicho este año, no había ninguna novedad. La Semana Santa es siempre, si se quiere, nueva. Una procesión no es lo mismo en una calle que en otra, una procesión no es lo mismo en una plaza que en otra, una procesión no es lo mismo en un acto que en otro. Y por eso hay que ir visitando la Semana Santa y viendo unas cofradías un año, viendo otras cofradías otro año, y ver que la Semana Santa es algo vivo y que sigue funcionando perfectamente y que después de tantos siglos, repitiéndose, como dice mucha gente, es que se repiten las procesiones. Sí, se pueden repetir en recorridos, pero generalmente los contenidos suelen variar. Hoy en nuestra mesa de tertulia tenemos una serie de amigos que van a empezar a hacer el primer análisis de lo que ha sido o que lleva siendo esta Semana Santa de este año 2016. En primer lugar, tenemos a José Ignacio Torinos, cofrade de la Hermandad del Santísimo Cristo de los Artilleros. Buenos días, José.
Hola, buenos días.
Igualmente tenemos ya a un tertuliano habitual para los análisis que hacemos después de Semana Santa o durante este sábado y el sábado que viene, que es Miguel Prieto de la Parte, cofrade de la Insigne Cofradía Penitencial de nuestro Padre Jesús Nazareno de Valladolid. Buenos días, Miguel.
Hola, buenos días.
El tercer invitado que tenemos en nuestra mesa de tertulia es un barcelonés afincado en Berlín, fotógrafo y que no conocía la Semana Santa de Valladolid. Alguien que viene por vez primera y ve lo que es la Semana Santa de Valladolid y por eso lo hemos querido tener hoy en nuestra mesa de tertulia. Se trata de Carlos Collado. Buenos días, Carlos, y muchas gracias por atender la invitación que te hemos enviado desde Paso a Paso.
Buenos días, gracias a vosotros.
El cuarto invitado es un bicofrade, ya que es de dos cofradías, que es Javier Hernández Herrera, cofrade de la Cofradía Penitencial de nuestro Padre Jesús Atalacolumna y también de Nuestra Señora de las Angustias. Buenos días, Javier.
Buenos días, Julián. Un placer estar aquí.
Y nuestro último invitado es también muy conocido y colaborador habitual de este programa, que es Juan Carlos Ruiz, cofrade de la Cofradía del Santo Entierro. Buenos días, Juan.
Buenos días a todos. Gracias por vuestra invitación. Gracias.
La Semana Santa, como decíamos, ya ha avanzado y queremos conocer en primer lugar de nuestros invitados cómo ha ido la Semana Santa para ellos. José Ignacio, en primer lugar, ¿cuántos años llevas como cofrade?
Pues mira, llevo como cofrade alrededor de los 31 años. Uh-huh. Sí, 31 años y bueno.
¿En qué procesiones has participado este
pues
año?
Este año solamente suelo participar en el Rosario del Dolor.
Perteneciendo a la cofradía de la Hermandad de Santo Cristo de los Artilleros, es complicado participar en más procesiones, puesto que realmente tenéis dos procesiones a las que salís con vuestra imagen titular, sí, la general y la del lunes.
Sí, solamente tenemos esos dos actos y no podemos así, de momento, a día de hoy, participar en ninguno más.
Esperemos que con la revisión prometida o que se va a estudiar por parte del vicario y modificación y dar contenido a las cofradías y a las procesiones, a lo mejor se toma la decisión de poder permitir en un futuro el que esta cofradía tenga su propia procesión de regla.
Pues ojalá, sí, es una cosa que sí nos gustaría tener a todos los cofrades, y bueno, pues también habría que contar con la colaboración y de la hermandad propietaria, claro.
Uh-huh. ¿Cómo vio su cofradía en la calle este año?
Bueno, pues bien, afortunadamente el lunes tuvimos una buena participación, que el viernes ha sido mejorada, así que salieron más cofrades. Y bueno, normal, es una cofradía que somos pocos cofrades, pero bueno, siempre participamos en todos los actos a los que nos convocan y representaciones en resto de procesiones.
Desde estos micrófonos siempre hemos defendido que esa cofradía, junto a la Cofradía de los Franciscanos, son las cofradías que mayor porcentaje tienen de personas en la calle. Es decir, son pocos cofrades, pero esos pocos cofrades salen la gran mayoría a la calle. Sin embargo, hay otras cofradías que a lo mejor pueden tener 1.500, 2.000 cofrades y saca 400 cofrades, mientras que vuestra cofradía vendrá. ¿Cuántos cofrades pueden ser?
Pues alrededor de los 200.
200. Y en la calle, sí, 100 sí que.
Sí, tranquilamente. Uh-huh. Yo aquí el 50% siempre solemos sacar de participación.
¿De resto de procesiones que has visto, cuál es tu primera impresión de lo que has visto en la calle, de otras cofradías, los recorridos que han hecho, etcétera?
Bueno, pues creo que ha estado al nivel de todos los años, más o menos. Sí que es cierto que el tiempo en los últimos días, tanto había previsiones malas de lluvia y demás, pero bueno, parece que las hemos ido esquivando y bueno, siempre ha habido cosas que se pueden mejorar. Para mí, por ejemplo, el Rosario, pues una procesión que para mí se quedó incompleta. No me imagino un rosario con 6 pasos, al igual que no me imagino una general con 12 cofradías y 14 pasos en la calle. Entonces, bueno, sé que participé en ella porque las directivas, tanto de unas cofradías como de otras, así lo decidieron, pero para mí fue un acto que quedó pues incompleto.
Hablaremos de ello en esta mesa de tertulia. Miguel Prieto de la Parte, cofrade de la Cofradía Penitencial de nuestro Padre Jesús Nazareno. Recuérdanos, ¿cuántos años como cofrade llevas?
Pues 8.
8 años.
7 y medio por ahí.
Uh-huh. ¿En qué procesiones has participado?
En el Vía Crucis del miércoles, en la del Silencio el jueves y en la General el viernes y los dos domingos. Bueno, y el domingo.
El domingo, este también, tranquilo, que no, que va a ser buenísimo, también pasarás. ¿Cómo has visto a tu cofradía? Muchos cofrades, la planta de procesión bien organizada, ¿te ha gustado?
Sí, bien, me ha gustado.
Uh-huh. ¿Y en general las procesiones que has visto fuera de tu cofradía, te han gustado también? ¿Cómo ha salido todo?
Me ha gustado bien. Uh-huh.
Muy bien. Carlos Collado, fotógrafo barcelonés afincado en Berlín que ha venido a conocer esta Semana Santa. ¿Cuál es la impresión de alguien que nunca ha visto la Semana Santa de Valladolid y qué opinión tiene? Yo muchas veces lo he pensado, digo, ¿cómo será el que poder borrar de mi cabeza lo que conozco de la Semana Santa de Valladolid y poder verla? He visitado muchas Semanas Santas fuera de Valladolid por primera vez, pero claro, ya vas predispuesto a lo que vas a ver. ¿En tu caso cuál ha sido?
Sí, claro, librarse de imágenes ya preconcebidas de lo que la Semana Santa es dentro de nuestro país es difícil, porque además los medios hoy en día, internet, constantemente ves imágenes de procesiones. Se me ha constatado simplemente que el vivirlo es diferente que el contemplarlo. El registro, por ejemplo, de sentidos que intervienen cuando estás en las calles siguiendo los pasos, hablando con cofrades, es otra historia, porque para empezar no te limitas solo a ver, te limitas a oír, a oler. Es un ritmo. Lo que más me ha interesado, lo que más me ha sorprendido, es algo que no puedes transmitir sino con la experiencia directa, que es estar allí entre la gente.
Uh-huh. ¿Qué es lo que te ha traído a Valladolid para ver esto?
El motivo concreto es un proyecto visual, un proyecto fotográfico, pero también con vídeo, que es el seguir, o sea, me centro la mirada en concreto en un paso de Semana Santa. Es un paso que vive diferentes realidades, es un paso que vive el contexto del museo, porque está albergado durante la mayor parte del año en el Museo Nacional, pero que durante Semana Santa sale en procesión, descansa en las iglesias, es venerado en las iglesias, y puntualmente este año viaja para una exposición temporal que formará parte de la exposición sobre el barroco español más importante fuera de la península en las últimas décadas. Y entonces me interesa, digamos, trabajar sobre cómo vivimos esta pieza. Una pieza que tiene diferentes, que es mirada por diferentes ojos, y luego también me interesa ver la reacción de un público no acostumbrado a estas liturgias, un público que en su mayoría en Alemania no es católico, pues cómo qué pregunta se hace, ¿no?, frente a este, uh-huh, este paso.
Estamos hablando concretamente del paso Camino del Calvario, que va a viajar a Berlín, ¿es?
A Berlín.
¿Durante qué meses?
Creo que sale en junio, porque la exposición es el 1 de julio.
¿El 1 de julio? ¿Y va a estar allí hasta...?
Creo que está 2 meses en Berlín.
O sea, julio y agosto.
Sí.
Perfecto, sí.
Ah, no, tres meses.
Julio, agosto, septiembre. Buenas fechas son, porque yo he estado en Berlín y suele ser una ciudad muy húmeda. Y esto para las imágenes, la humedad muchas veces las puede hacer daño. Según nos cuentan. Juan Carlos Ruiz, cofrade de la Cofradía de Santo Entierro. ¿Qué tal? ¿Cuántos años como cofrade?
Bueno, pues la verdad es que no lo recuerdo. Las bodas de plata las cumplí hace bastantes años, pero vamos, échale unos 35, 36, 36 años como cofrade. Mis uh-huh. inicios empezaron pues con 10, 11 años tocando la corneta en la banda de la OG, saliendo con la cruz desnuda. Entonces, uh-huh. pues bueno, prácticamente llevo pues toda la vida.
Toda la vida, envuelto en paz y bien.
Sí, sí.
¿En qué procesos has participado?
Bueno, pues participé un año más, tuve la suerte de participar en el encuentro, ya que, bueno, pues todos los años es también la cofradía de mi barrio, es una cofradía a la que yo la tengo pues un aprecio, un cariño especial. Soy muy devoto precisamente del Camino del Calvario, ¿eh? Y entonces pues un año más pues tuve la suerte de poder participar, evidentemente pues en la nuestra titular del Jueves Santo por la noche, ayer en la general. Y hoy, pues bueno, pues como ya sabéis, por los sábados pues tenemos nuestra procesión del Santo Entierro, donde hacemos el traslado y depositamos y entregamos la imagen ya pues al convento, pues para que descanse y solicitarlo el año que viene.
¿Cómo has visto a tu cofradía en la calle?
Bueno, pues la verdad es que a mi cofradía la he visto bastante, bastante bien, ¿no? Quizás sí que me ha dado un poquito de cosa, he echado de menos más participación. Pero bueno, con su solemnidad propia, con su silencio propio, con ese sonido de nuestras colas tan característico, pero en general, muy bien, un aprobado bastante alto.
Uh-huh. ¿Y de procesiones que has visto fuera de la cofradía?
Bueno, pues este año la verdad es que también por el tema de los niños, pues me ha llamado la atención bastante, porque no he visto todas las que me hubiera gustado ver, pero he visto otras, pues como ha sido el jueves cuando estaba viendo a la sangre en la Plaza Santa Cruz, pues ese acto que hacen con la sangre y con, vamos, que hace la sangre, la piedad junto con la luz, y me llamó bastante la atención. También vi la de la oración del huerto, el acto ese que hacen también, y bueno, pues me llamó bastante la atención. Sí que ha habido algo que me ha sorprendido mucho, ¿no? Cuando ves habitualmente las procesiones, vas solo y demás, y estás en primera fila, pues te dedicas más a ver lo que es la procesión, las imágenes, etcétera. Pero este año, pues por circunstancias, pues las he visto en segunda, tercera fila con el carrito de los niños. Entonces, he escuchado los comentarios, lo que decía la gente, y la verdad es que al público yo le daría un 10. O sea, nuestra Semana Santa es evidentemente una de las mejores que hay, por no decir la que la mejor, y a muchos turistas que he escuchado me he quedado sorprendido con los comentarios que he oído.
Me alegra oír decir eso. Javier Hernández Herrera, cofrade de la Cofradía Penitencial de Nuestro Padre Jesús Atala Columna. ¿Qué tal ha ido la Semana Santa, Javier?
Bueno, pues yo creo que ha ido bastante bien, ¿no? Nos ha respetado el tiempo, así que han podido salir casi todas las procesiones y la verdad es que bastante bien en líneas generales.
¿Cuántos años como cofrade?
18 en el atado a la columna, desde que pude hacerme, que me dejaron mis padres, que antes de 14 no me dejaban. Uh-huh. Y en las angustias, tres cumplo este.
¿En qué procesiones has participado?
Pues lunes en el Rosario del Dolor, martes en la Peregrinación de la Promesa, el jueves en la, bueno, viernes en la regla de las angustias y en la general.
¿Cómo viste a tu cofradía en la calle? ¿A las dos cofradías?
A las dos. Bueno, pues digamos que en líneas generales parecido a otros años. El lunes coincido con Nacho en que un rosario incompleto pues no es lo mismo. Creo que el museo se equivocó claramente y debería hacer autocrítica en este sentido. Voy a decir que la Vera Cruz fue valiente y acertó. Sobre el martes, pues el martes cambiamos el recorrido, teníamos un nuevo recorrido. La verdad es que no sé si esa decisión del cambio de recorrido era propia o fue un poco inducida, pero creo que no fue un acierto, a mí no me gustó. Fue digamos el recorrido al revés, pero coincidiendo con el encuentro, digamos que no beneficia para que el público nos vea ni vea el paso y creo que no fue acertada la decisión. Y al transcurrir de la procesión, ver lo que se ha visto otros años, poco público, decepcionante desde el punto de vista cofrade, ¿no? Tampoco demasiada gente nuestra en filas. Y con la mano en el corazón creo que necesita un cambio esa procesión, un cambio de recorrido claramente. Bueno, esperemos que podamos, bueno, que se cambie en un futuro, ¿no?
Estamos hablando de la procesión de la Peregrinación de la Promesa.
De la Promesa, sí.
Uh-huh. Muy bien, y el resto de procesiones que has visto fuera de tus cofradías, ¿qué te han parecido?
Bueno, trato de ver todas las que puedo y he visto bastantes. Destacaría, como siempre, a los nazarenos, con mucho orden y mucha corrección. También a las angustias, las que he podido ver desde fuera. Me gusta siempre verla porque la planta creo que está muy cuidada. Y aparte de esas dos, destacaría pues el Cristo de las Mercedes, la salida, y el Cristo de la Luz. El Cristo de la Luz, por la mañana del Jueves Santo, creo que es una cita que es ineludible.
Uh-huh. El Cristo de las Mercedes, que entró en la catedral con una marcha con la que hemos empezado el programa, a la gloria, y que hizo la llamada de honor el alcalde de nuestra ciudad. Alcalde, que vamos a escuchar ahora mismo las primeras declaraciones que nos hizo ayer a los micrófonos de Paso a Paso, en el cual hacía el primer balance de lo que ha sido o lo que está siendo esta Semana Santa. Vamos a escucharlo.
Paso a Paso, Semana Santa de Valladolid, la actualidad de nuestra Semana Santa en valladolidcofrade.com.
Buenas tardes, señor alcalde. Muchas gracias por atender el micrófono de Radio Valladolid Cofrade. Quisiéramos saber cuál es el primer balance que hace de esta Semana Santa.
Bueno, espectacular. No se podría decir de otra manera. Yo creo que lo fundamental es que el tiempo ha acompañado y con eso yo creo que todo ha funcionado fenomenal. La ciudad está volcada, muchísima gente de fuera, hoy 11 embajadores de 4 continentes. Yo creo que la Semana Santa se dio muy, muy bien.
Su experiencia en la procesión que vivió también usted ayer por la tarde, ¿cómo fue?
Bueno, he hecho varias esta semana. La de ayer pasamos mucho frío, la verdad. Hasta las 2:30 de la mañana, a esas horas ya hace mucho frío, pero bien bonita, una experiencia muy bonita. Me gustó mucho el otro día la salida del Cristo de las Mercedes, ver desde dentro cómo se preparan, es algo que yo no había vivido y me ha resultado muy, muy interesante y es una forma de aproximarse a la Semana Santa completamente diferente.
¿Qué opina de la polémica que se ha suscitado el lunes santo cuando el Museo Nacional de Escultura no permitió que se dieran dos de los pasos que tienen que participar en la procesión del Rosario del Dolor?
Ya, la verdad es que no he seguido la polémica muy de cerca. Yo creo que en estas cosas hay que respetar también a los que cuidan las tallas, ¿no? Al final la Semana Santa lleva siglos aquí y tiene que seguir más, muchos siglos más. Entonces, eso depende en buena medida que seamos capaces de cuidar el patrimonio. Por tanto, yo creo que hay que intentar ser tolerantes con estas polémicas. Hay muchas procesiones, hay muchos años por delante. Yo creo que hay que ser pacientes y ser comprensivos con que lo que tenemos son unas joyas absolutamente inigualables y es lo que hace nuestra Semana Santa absolutamente diferente a cualquier otra.
Como curiosidad y como anécdota, esta mañana ha habido toda una declaración de intenciones de un ciudadano de Valladolid hacia usted en el transcurso del sermón, cuando ha gritado eso.
Bueno, menos mal que ha gritado eso y no ha gritado otra cosa. Ya, yo le oí dos veces llamarme y ya yo no me quería volver y ya cuando dijo, bueno, dijo lo de te quiero, pues bien, fenomenal, encantados. De momento no me puedo quejar.
Bueno, Viernes Santo, ayer el Día del Amor Fraterno, no es mal momento para hacer esas declaraciones. Muchísimas gracias, señor alcalde de Óscar Puente, por atender los micrófonos de Radio Valladolid Cofrade y por haber estado cerca de la Semana Santa.
Muy bien, gracias a vosotros y para mí ha sido un placer y algo que recordaré siempre.
Valladolid, Semana Santa, pura maravilla de arte.
Amores desenfrenados hacia nuestro alcalde en el transcurso del sermón de las siete palabras en la Plaza Mayor, un sermón que amenazó con lluvia y que tuvimos suerte y no hizo acto de presencia, como sí que sucedió en la tarde del sábado de Pasión, donde la cofradía del mismo nombre tuvo que suspender su procesión. Toda una pena, y además una procesión que prometía, puesto que estaba pensado en apagarse las luces de la calle Santo Domingo de Guzmán, Encarnación, y de la misma plaza donde tienen su sede. Vamos a pasar directamente en la mesa de tertulia a hablar de los temas. El tema yo creo que ha sido más importante o que ha abierto más rencillas en la Semana Santa de este año, que ha sido el tema de la suspensión de las procesiones. La del sábado de dolor y de pasión yo creo que fue muy correcta, hay que aplaudir, esperaron a la hora que tenía que salir, pidieron informes meteorológicos, les informaron que iba a llover y suspendieron. Yo creo que es como se tienen que hacer las cosas.
Y estaba lloviendo en el momento de la procesión, entonces hicieron lo correcto.
Totalmente correcto. Domingo de Ramos por la tarde, cofradía de siete palabras, llega la hora, no llueve, hay una ligera amenaza, se echan a la calle, empieza a llover un poco, se retorna a la sede y se suspende la procesión.
También lo correcto porque mucha gente decía que por qué no habían vuelto a salir. La verdad es que fue mala suerte que empezase a llover justo cuando la cofradía estaba en la puerta de su sede. Es más, el Cristo aún no había atravesado el dintel de la puerta exterior de la iglesia de San Agustín. Y yo creo que hicieron lo correcto, que es ir al refugio más próximo, o sea, al lugar de retorno. Que luego paró la lluvia y estuvo un buen rato sin llover, pues oye, eso ya nadie lo sabía. Yo creo que ahí las siete palabras actuó correctamente. Si a la hora de la procesión no está lloviendo, pues hay que salir. No se puede suspender una procesión sin lluvia, como ha pasado algún año.
Caso C, Lunes Santo, Rosario del Dolor, 20 minutos antes de empezar la procesión, ya había personal del Museo Nacional de Escultura en la Iglesia de San Andrés, su directora, y un conservador que ya empezaban a atisbar que no iban a dejar salir los pasos. Hemos de decirles que hemos invitado al Museo Nacional de Escultura para que viniese a esta mesa de tertulia, no solamente para hablar de esto, por supuesto, queremos sobre todo y aplaudirles y hablar del programa que han tenido esta semana en marcha, en el cual por las tardes se podía entrar gratis al Museo Nacional de Escultura.
Un éxito, según nos decían, sí.
Y hay que aplaudirlo, el trabajo que hacen maravilloso. Pero también queremos hablar de este tema para que nos deseen unas declaraciones y su opinión, porque luego hubo una pequeña, si me permiten la expresión, guerra de tweets, en el cual pues alegaban primero que era por riesgo de lluvia, se puso la documentación delante de la EMED en el cual ponía que no iba a llover, luego dijeron que era la humedad relativa, que esperemos que en Berlín no haya, con el Camino del Calvario, y al final, pues bueno, pues sucedió lo que sucedió. El tema está en mesa de tertulia. ¿Pensáis que se actuó bien por parte de la cofradía de la Veracruz sacando las imágenes y que el museo prohibiéndolo? ¿Quién rompe el fuego?
Bueno, lo rompo yo, ya que en la introducción ya lo indiqué un poquito. Yo creo que acertó plenamente. O sea, si con el informe que teníamos de lluvias no indicaba que fuese a llover, el trabajo de un año y la ilusión de la gente también hay que tenerlo en cuenta y hacer un juicio serio, pero tenerlo en cuenta. Es decir, no al mínimo riesgo, ponerse en el peor de los extremos y cancelar y suspenderla directamente. Ahí creo que además se equivoca el museo en el sentido de que más que la Veracruz y más que el resto de cofradías que sacamos sus pasos, no van a querer ellos conservar las imágenes. O sea, además de que hay que destacar que llevan siglos cuidando de ellas y por eso las podemos disfrutar ahora.
Yo creo la verdad que tiene razón, ¿no? Se toman decisiones extremadamente precipitadas. No es el primer año ni es el segundo, nos hemos llegado a cargar incluso hasta las generales, ¿no? Por amenaza de lluvia y luego pues unos viernes maravillosos sin llover. Pero sí es cierto que es un tema muy delicado, ¿no? En Sevilla la lluvia será una maravilla, en Valladolid la verdad es que es una faena grandísima. Las imágenes que tenemos, pues sí, son para cuidarlas, para tratarlas, pero nadie mejor que nosotros mismos, que somos devotos a nuestras imágenes, somos los que amamos nuestras imágenes y somos los primeros interesados en que perduren en el tiempo. Yo creo que hay un poco de miedo, quizás, un poco de miedo y no sé a qué. O sea, tenemos tallas en el museo que tienen el mismo tiempo que cualquiera de las otras tallas que puede haber en la Veracruz o en cualquier otra iglesia, ¿no? Y ahí están, ahí perduran y ahí se dejan para su devoción, tanto interior en el templo como en la calle. Entonces, yo creo que ese miedo nos está haciendo que las Semanas Santas sean incompletas. Un rosario, como bien decía Nacho al principio, me parece incompleto con lo que la Veracruz hizo. Pero es que hay que pensar también en el pueblo fiel, hay que pensar en el turismo, hay que pensar que esas personas que tenemos la suerte de que se desplazan a Valladolid para vernos, pues tenemos que ofrecerles algo en la medida de que el tiempo nos permita. Si tenemos delante de la mesa pues un papelito donde nos indica que no va a llover, ¿por qué no vamos a sacar esas imágenes? Yo creo que el museo, una vez más, se precipitó y, con todos los respetos, creo que se equivocó un poco.
El museo, que tenemos buenos amigos y los conocemos, sabemos perfectamente que son muy puntillosos y muy profesionales en su trabajo. Sí que es cierto, a lo que puedes decir, que ya vayamos predispuestos a un miedo psicológico. Mucho daño hacen muchas veces que salgan anuncios la semana antes de Semana Santa en el cual anuncien que va a llover desde el Viernes de Dolores hasta el Miércoles Santo. Y es que en la prensa salía la semana pasada y claro, ya vamos pensando en que bueno, pues va a llover estos días, va a caer agua, ya vas pensando que se van a suspender procesiones y llegado el momento, bueno, pues sucedió esto. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido la procesión general? Pues a lo mejor en las mismas condiciones, pues a lo mejor hubiera salido también, decía mucha gente. Dice, no, pues es que si la procesión general vienen como vienen 10 embajadores, se coge como pasó hace años, se descuelga el teléfono, la persona autoridad de turno habla con el ministerio habla con el museo y los pasos salen a la calle, como pasó hace años, no quiere decir que pase ahora mismo. ¿Qué opinas de este caso?
Pues la Veracruz creo que lo ha hecho correctamente, sacar los pasos, no llovía. Y el museo, pues, bien por precipitarse, pero tampoco no tener, como han dicho, tanto miedo a que los pasos se...
Sufran.
Sí, pero que está bien por pensar en que puede afectar mucho a los pasos la lluvia.
Yo creo que es que quizá estamos hablando... hay dos temas en el rosario de este año. Uno es el del museo, que claramente se equivocó, porque desde mucho antes de que empezase la procesión, desde primera hora de la tarde, cuando todavía no había caído ninguna gota durante todo el día y prácticamente durante toda la noche anterior, desde el domingo de Ramos por la noche no llovía nada, ya se oían rumores por redes sociales y por los mentideros de las cofradías de que ya había gente del museo alegando el tema de la humedad, como Chávez Julián, la misma grado de humedad que hubo ayer durante la procesión general. Otro tema es el de la Veracruz. Yo creo que la Veracruz hizo lo correcto. La Veracruz estaba convocada a una procesión como el resto de cofradías, llegó a la hora de su procesión, un riesgo de lluvia, y bueno, pues esperamos un poco y salimos a la calle. Las otras dos cofradías, las Siete Palabras y el Despojado, hicieron lo correcto. Alegaba gente del museo que por qué no salían sin pasos. Pues no, señores. La procesión es seis cofradías, seis pasos. A lo mejor podían haber salido alguna representación. Aquí el problema yo creo que viene que no tenemos nunca ningún plan B para las procesiones. Esto tendría quizá que estar previsto. Que en caso de lluvia que el museo, bueno, no en caso de lluvia, que el museo por cualquier motivo que alegue no deja los pasos, pues que la gente lo sepa, porque había, como pudisteis vivirlo todos, incertidumbre de por dónde iba el recorrido, si se iba a hacer el rosario, que realmente el rosario
no se
realizó en la iglesia. Lo que pasa es que la gente de fuera pues no lo sabía. Decir, es que están haciendo una petición de rosario, es un rosario. No, señores, el rosario se realizó en la iglesia. Quizá se tendría que haber anunciado, pues se va a hacer, se va a cambiar el recorrido, se va a cortar y el rosario se hace dentro. Entonces, lo que falló un poco ahí fue la falta de información. Pero yo creo que la Veracruz hizo lo correcto y las otras dos cofradías hicieron lo correcto. El haber salido sin pasos habría sido el seguirle el juego al museo. Para que otro año diga la gente del museo, pues si podéis salir sin pasos, pues no les volvemos a prestar, no tiene ningún sentido. Yo sigo diciendo que ahí el museo se equivocó, porque claramente antes de la procesión ya alegaban el tema de la humedad. Se esperó, ahí el museo aceptó esa decisión de decir, pues bueno, pues vamos a esperar esa media hora. ¿Para qué esperaron? Si pasó la media hora, dejó de llover y luego dijeron que no tuvo ningún sentido. Entonces yo creo que esto ya venía premeditado desde horas antes por la mañana.
Si tiene oportunidad cualquiera de nuestros oyentes de tener en sus manos una guía de Semana Santa de Medina del Campo, hay un apartado en el cual ellos indican el plan B, tienen un plan B escrito, en el cual pone procesión del lunes tal. Si durante cuando sale la procesión ha salido la cofradía a la calle, pero el paso todavía no ha salido a la calle y se pone a llover, vamos a hacer esto. Si cuando sale la procesión a la calle, está la procesión en la calle y también el paso y se pone a llover, hacemos esto. Si está a mitad de camino, hacemos, y viene todo explicado, con lo cual cualquier persona en esa guía de Semana Santa va a los planes B y dice, vamos a ver, que se va a poner a llover, ¿qué van a hacer? Y lo saben perfectamente.
Quizá fue eso lo que falló, un poco la improvisación, pero vamos, yo ahí respeto y avalo la decisión de la Veracruz y no la del museo.
Sí, yo en el aspecto, sí, también respecto a la de la Veracruz, por supuesto, me pareció bien, pero también he de decir una cosa, igual que le aplaudo a la Veracruz, también aplaudo a otras cuando han hecho algo parecido, que se han suspendido procesiones y a la media hora, cofradía de turno, ha cogido, ha parado de llover y ha salido con toda su plata de procesión a la calle, con toda, paso y todo, y se le ha criticado en su momento, todos sabemos a qué cofradía me estoy refiriendo. En su momento esa cofradía la aplaudí, por supuesto, igual que aplaudo también la decisión que ha tenido la Veracruz. Y entre comillas también tengo que aplaudir al museo, no es lavarme las manos, pero entiendo su celo que tienen para el tema de cuidar las obras de arte. Y en este caso salían dos pasos suyos, entre ellos el Camino del Calvario. ¿Cómo lo viste ese Camino del Calvario al que vienes siguiendo y vienes desde Berlín para verlo?
Bueno, yo también me gustaría apuntar y felicitar a la cofradía del Cristo, del Santísimo Cristo del Despojo, porque en el lunes, ¿no? Lo que pasó, pues lo vivieron en primera carne, yo estaba entre ellos y fue ejemplar su respuesta, porque una vez se da la negativa, bueno, estuvieron como casi una hora y media de espera dentro en los cambiadores y cuando se anunció la cancelación definitiva, la reacción fue ejemplar, o sea, no hubieron, no entendieron. O sea, lo entendieron o simplemente su respuesta fue muy ética, muy, muy, muy correcta. Y han estado, pues, como comentáis, ¿no? Parte del año pensando en este día, los músicos ensayando. O sea, hay mucho esfuerzo que se disipa. Lo que pasa es que yo he visto desde fuera también, y que trabajo en los últimos años, he hecho proyectos sobre museos y el mundo de la conservación, de la restauración. Quizá. Es más fácil ponerme en la tesitura, ¿no? En la piel de alguien que su mayor obsesión es conservar, preservar para las futuras generaciones patrimonio. Entonces, yo creo que hay quizá una tensión insalvable en este tipo de pasos, que son patrimonio estatal, patrimonio público de todos, pero que tienen un arraigo muy profundo en esa tierra, que la gente se lo hace suyo y que es lo que da vida. Justamente a mí lo que más me interesa de estos pasos, en particular del Camino del Calvario, es que no es una pieza momificada en los museos, es una pieza que sale a las calles.
Porque es una pieza que se hizo para salir a las calles y que está en manos estatales por una apropiación indebida en su momento, con una desamortización y algunas también por depósito. pero esas piezas que están muy bien conservadas en el museo tienen una finalidad. Es como decir, yo voy a coleccionar batidoras y me compro una batidora y la tengo en casa sin utilizarla. No, pero utilícela primero y luego, si para ya se hace vieja y compra una más moderna, guárdela de recuerdo. Yo más o menos lo entiendo, pues, salvando las distancias, por supuesto, no puedo, mejor no es el ejemplo mejor que puedo poner, la verdad. Pero las imágenes se hicieron para ser procesionadas. Hay enfrentamientos, no enfrentamientos, con el museo constantemente. E incluso ha habido obras, ya no solamente del museo. Yo recuerdo ahora mismo un Ecce Homo precioso de Pedro Fernández, que está en el Museo Catedralicio, que se acaba de conceder nuestro paje, es otra columna, que fue a Madrid a restaurar y vino con un informe de el que fuera después director del Museo Nacional de Escultura, diciendo que esa imagen estaba en muy mal estado, se había restaurado, que no se moviese y que se moviese lo menos posible. Perfecto, una imagen que estuvo en Bilbao debajo de un tragaluz, una exposición, chupando sol, ha estado en Dos Edades del Hombre, en una Nueva York, ha dejado más que muchos cofrades, en Salamanca, y bueno, ha estado en un montonazo de sitios, y eso que no se podía mover mucho esa imagen. Por eso muchas veces hay un doble rasero para medir las situaciones que se dan. Pero bueno, esa ha sido la polémica que ya está zanjada, por decirlo de alguna forma. Esperemos que se tenga un ten con ten. Y lo que sí que no me ha gustado ha sido muchas veces en primer lugar, que no tuviesen clara la respuesta a dar institucional. Primero dijeron por ello amenaza de lluvia, cuando se les demostró, según veía yo en las redes sociales, que no era por eso, porque la EMET decía que no era lluvia, dijeron que era por humedad, y luego, pues bueno, la respuesta institucional en los medios yo creo que no fue la correcta, por lo menos para algo, una institución tan importante y tan señera como es el Museo Nacional de Escultura. Vamos a poner otro tema sobre la mesa también, que ha sido el tema de los retrasos en la salida de algunas procesiones. Hay unos horarios marcados, en las días de Semana Santa viene el turista y luego se queja, como pasó, si no recuerdo mal, en la cofradía, en la procesión de la Piedad, en su procesión oficial, y como pasó, no sé si también en la procesión oficial o de regla de la Veracruz, salió un poquito tarde, eso me dijeron, yo eso no lo vi. ¿Opináis que hay que ser más puntilloso a la hora de sacar la procesión a la calle con el horario marcado?
Hombre, yo creo que sí. Muchas veces se hace alarde de que estamos preparando la Semana Santa durante todo el año, pues para que me se vea bien, que se vea bonito. Bueno, no deja de ser esto una puesta en escena, ¿no? Independientemente del sentido de la fe y del sentido religioso, ¿no? Yo creo que si los toros empiezan a las 6 de la tarde, empiezan a las 6 de la tarde. Y yo creo que nuestra procesión, si tiene que empezar, piense a las 8, las 10 o las 12 de la noche, todo eso ya tiene que estar preparado. Para eso, las mismas directivas convocan, evidentemente, a todos los cofrades una hora antes o el tiempo necesario antes para preparar las plantas de procesión para que a las 8 en punto, a la hora que sea, se abran las puertas del templo y empiece todo eso a moverse. Hombre, siempre puede haber, pues, imprevistos, de acuerdo. A nadie nos gustan los imprevistos, pero cuando les hay, pues no queda otra manera que coger, acatarles, hacerlo, solucionarlo y salir. Pero por lo general suele ser lo mínimo. No entiendo yo muchas veces el hecho de que una procesión que está marcada a las 8 de la tarde se abra la puerta y sean las 8 y cuarto, las 8 y 20. No lo entiendo, a mí no me entra en la cabeza. Yo sí, si me disculpáis, pues por poner un ejemplo, ¿no? Por la cofradía mía del Santo Entierro, a nosotros se nos cita una hora antes. 20 minutos antes la planta de procesión ya está formada y estamos todos en fila dentro de la iglesia. Se va mirando el reloj, las 12 menos 2 minutos, las 12 menos 1 y a las 12 en punto se abre la puerta y se empieza a salir a la calle. Yo creo que eso lo hacen la mayor parte de las cofradías, pero hay algunas cofradías, no sé por qué, pero todos los años, y son las mismas, tienen esos retrasos a la hora de la salida.
El problema que comentabas, Julián, la cofradía de la Piedad, que salió con una hora de retraso, según comentaban, hubo, como sabéis, en la iglesia de San Martín, justo en la puerta, hay una zona de carga y descarga que está delimitada por unos bolardos de estos que de quita y pon, y el problema fue, pues, que nadie tenía la llave de quitar el bolardo, y justo en el momento del, pues, cuando fueron a salir se toparon con el bolardo, diciendo, nadie había pensado en el bolardo, o a última hora alguien les puso y se llevó la llave. Entonces el problema es que alegaron, ¿eh? Es lo que han comentado, y por eso salió con una hora de retraso. Quizá si ya que sales con una hora de retraso, pues puedes agilizar un poco la procesión, pero sí que es cierto, creo recordar, y no sé si alguno de los que estuvieseis aquí presentes estuvisteis, que acabó casi a las 5 de la mañana, a las 5 menos cuarto se estaba recogiendo la Virgen de la Piedad. haciendo una noche como hacía el miércoles santo, bastante gélida, con bastantes niños, bastantes manolas, yo creo que, bueno, imprevistos, como dice Juan Carlos, te pueden surgir. Eso es inevitable, pues eso, que en el último momento aparezca un cable o algo que no surja, pero bueno, intentar recuperar el tiempo perdido y dar un poco más de agilidad a la procesión y no recrearte en ti mismo y prolongar eso, sobre todo por el público infantil.
Me cuesta mucho pensar que en la tarde anterior a sacar una procesión a la calle no hay un hermano directivo que haga el recorrido de la calle, pues se ha aparecido en el transcurso de las últimas 48 horas algo, un andamio, lo que dices tú, un cable. No va a pegar un estilo en un árbol, va a sacar una rama de 2 metros.
El Cristo de la Luz, el jueves santo por la mañana, también tuvo un problemilla con un cable imprevisto, que yo no sé si apareció o alguien lo puso en estos últimos días, pero bueno, lo solventaron rápido. Como sabéis, las andas del Cristo de la Luz puede plegar sus patas y lo solventaron, pero sí, son imprevistos que quizá deberían estar previstos.
A nosotros nos han llegado críticas, sobre todo del tema de la cofradía de la Piedad. La gente, no, nos hemos ido porque por las redes sociales. También han venido las críticas de la Veracruz. Realmente yo no he constatado que fuera cierto que la cofradía de la Veracruz hace más tarde.
Yo estaba en la Veracruz, en la Plaza Mayor, en el acto que realizan a los difuntos, y llegaron a su hora. Sí que coincidieron con el santo entierro que entraba a la vez, pero no hubo ningún problema. Unos iban por un carril, y los otros, uno por la derecha, otro por el carril de la izquierda. No hubo ningún problema.
Otro caso también que sucede muchas veces, se encuentran cofradías. ¿Esto cómo sucedió?
Bueno, la verdad es que, realmente nosotros nos quedamos sorprendidos porque ya estaba hablado entre las dos cofradías, ¿no? Un tiempo de espera mientras nosotros pues salíamos y llegábamos a calle Manzana. Entonces, pues fue un imprevisto, bueno, pues un malentendimiento por parte de las dos cofradías, vamos a decir. Yo precisamente llevaba la alzada el Jueves Santo y bueno, pues me encuentro pues que la Plaza Mayor pues la tengo invadida de cofrades, de imágenes, y dices, bueno, ¿qué haces? Tienes dos opciones, ¿no? O esperas a que toda la cofradía, la Veracruz, pues ponga todos sus pasos y demás, y luego pues empiezas tú, pues a lo mejor 20, 25 minutos más tarde, o tiras por la calle del medio. Por la calle del medio, que fue lo que el presidente me dijo, Juan Carlos, mira a ver qué es lo que hacemos. Dije, tiramos por la calle del medio, porque tampoco vamos a esperar tiempo aquí, ¿no? Y seguimos todo recto. Uh-huh. Seguimos todo recto. Mira, desde aquí sí que voy a aprovechar ya. Voy a pedir pues disculpas, ¿no? Pues al pueblo fiel, pues que estuvo pues por las calles que supuestamente teníamos el recorrido para pasar y no pasamos. Pero bueno, pues fue un imprevisto que en ese momento pues se solucionó de esta forma y nada más. O sea, si las cosas yo creo que tienen buena solución y soluciones rápidas.
Había una opción C, que es la de parar la planta de procesión y hacer un acto de hermanamiento ya.
Podía haber sido.
Empieza a coger ya.
Podía haber sido. Pero bueno.
Pero se dio una situación curiosa en la Plaza Mayor. La gente, yo estaba con, pues había mucho turista. Claro, en ese momento estabas viendo dos procesiones a la vez, sí, en la misma calle. Una velocidad, otra a otra, pero fue una situación curiosa. Sí. Pero dices tú, bueno, al final se solventó de la manera...
Claro.
No hicisteis esperar, porque os hubiera tocado esperar en la calle Pasión quizá bastante tiempo.
Claro,
o a la Veracruz también esperar con todos los pasos que llevaba. Y bueno, se solventó de una manera ágil.
Todo sea pues que a lo mejor haya gustado y que las críticas sean positivas y... ¿Entiendes? Y a lo mejor se vuelva a hacer. No me gustaría a mí personalmente, ¿no? Pero bueno, oye, las cosas cuando se tienen que solucionar se solucionan y ya está.
Pero es un caso puntual que se ha dado.
Es un caso puntual.
Sin embargo, tenemos un caso que ya la cofradía tiene que estar ya, entiendo yo, algo cansada, que parece que son los dicen que la profesora me tiene manía, que es la cofradía del Despojado, que todos los años les toca esperar en la puerta de la catedral, sea para entrar, sea para salir. Este año quedaron encerrados en dos calles ahí parados. Y dije yo, joder, esta cofradía todos los años lo mismo. Siempre le toca estar aquí paradillo un ratillo. ¿Qué sucede con esa cofradía? ¿Esa cofradía se coordina mal? ¿Son el resto de cofradías? ¿Qué sucede?
Este año, por lo visto, habían retrasado un poco la salida, un cuarto de hora, para no tener que hacer tan larga la espera en lo que la cofradía de la Pasión saca sus cuatro pasos de la catedral. La verdad es que lo que fue la entrada llegaron bien, llegaron a su hora, salió la cofradía de la Pasión, prácticamente estuvieron en la calle regalado muy poquito tiempo. Sí que es verdad que tardaron un poco a lo mejor en arrancar, que fue lo que provocó que detrás viniese la cofradía de Nazareno y se provoca... Pero bueno, yo creo que estas cosas forman parte de la vidilla del Jueves Santo, el que una cofradía esté en un lado y al final tampoco son tan largas las esperas. Yo creo que no fue mucho tiempo el que estuvieron que estar esperando.
¿Y qué opina nuestro cardenal de la Semana Santa? Pues vamos a escucharlo, que ayer mismo también nos hizo unas declaraciones de su primer balance.
Paso a paso, Semana Santa de Valladolid. La actualidad de nuestra Semana Santa en valladolidcofrade.com.
Buenas noches, don Ricardo, y muchas gracias por atender los micrófonos de Radio Valladolid Cofrade. Quisiéramos saber cuál es el primer balance que hace de la Semana Santa que está a punto de acabar.
Pues un balance espléndido. Solo recuerdo ahora, se podrían recordar más aspectos, pero recuerdo ahora la procesión del Domingo de Ramos. Bellísima. Además, con tantos niños acompañados de sus papás, de los abuelos, también de las cofradías, de los educadores. Para mí, la procesión del Domingo de Ramos siempre me deja una impresión de gozo y de esperanza. Terminamos ahora la procesión general del Viernes Santo. Hemos acompañado a la Virgen de las Angustias hasta su iglesia y la impresión es honda, piadosa, agradecida, como decía en esas palabras al terminar la salve. Así concluye el Viernes Santo. Hemos dejado a la madre después de haber perdido al hijo, y también nosotros la acogemos en nuestra casa como nuestra madre, en nuestras familias, en el crecimiento de los niños, que vayamos al calor del hogar formándonos como cristianos.
¿Qué opina de la polémica que se ha suscitado a raíz de que el Museo Nacional de Escultura no permitiera salir dos de los pasos que formaban la procesión del Rosario del Dolor el pasado Lunes Santo?
Por lo que yo he podido ver, es por riesgo de la lluvia. Tienen una normativa en el museo y me parece que todos debemos respetarla.
Pues muchísimas gracias, don Ricardo, por atender micrófonos de Radio Valladolid Cofrade.
Encantado.
Valladolid, Semana Santa, pura maravilla de arte.
Seguimos en la calle Montero Calvo número 30, en el Hotel Enara, en este tiempo de tertulia y análisis de lo que ha sido la Semana Santa de este año. Acabo de hablar del tema de la cofradía del Despojado, que siempre espera en la puerta de la catedral, y rápidamente me han dado la respuesta. Esa espera estaba pactada. Lo que pasa es que el pueblo fiel no lo sabíamos, yo no lo sabía, y por eso me daba rabia verle siempre, ojo, esta gente está siempre parada aquí, me casi es la mar, hay que arreglarlo de alguna forma. Bueno, si estaba pactado, no hay más que decir del asunto. Así que vamos a poner el siguiente tema sobre la mesa. ¿Cómo habéis visto a las cofradías la puesta en escena en las calles? Me refiero, se ha hablado de que los pasos que van a hombros, muchos de ellos, parecía que iban un poquito justos de cargadores, que ha costado algo más llevarles a hacer su estación, su procesión. Se ha hablado, que se habló ya en este programa la semana pasada, de la indumentaria de las hermanas de devoción o las mujeres de mantilla, tema del alto de la falda. Aquí se habló que tenía que ser por debajo, lo correcto, por debajo de las rodillas, se siguen viendo casi minifaldas. Se ha hablado de algunas cofradías a la hora de montar su planta de procesión, se han visto cruces alzadas en medio de la planta de procesión, no cruce procesional, sino cruz alzada, con sus ciriales. Contarme cuál ha sido vuestra impresión, qué habéis visto, qué os ha gustado y qué no os ha gustado lo que habéis visto, o qué cambiaríais lo que no habéis visto.
Bueno, pues voy a empezar yo. Pues yo lo que cambiaría realmente sería la mentalidad. Sería la mentalidad de algunos cofrades. Yo creo que representamos una cofradía, sabemos todo lo que es una cofradía, y todo eso lleva un protocolo bastante estricto. Hay algo que me llama muchísimo la atención, ¿no? Donde en otras ciudades, digamos que casi se pegarían por llevar sus imágenes a hombros. Y resulta que aquí en Valladolid, teniendo el patrimonio que tenemos, la devoción de la cual, bueno, pues hacemos alarde constantemente, ¿no? En mi cofradía, mi Cristo, mi Virgen y tal, pues luego resulta que es que la gente, como que no, las personas, los cofrades, ¿no? no quieren participar de ese acto voluntario, que te va a hacer sentirte, digamos, interiormente más importante, ¿no?, a la hora de llevar ese paso a hombros, ¿no? Yo, afortunadamente, pues he sacado mi Cristo yacente otros años y realmente me he sentido incluso profeta en mi propia tierra, ¿no?, y con una responsabilidad grandísima, ¿no?, de llevar una talla de Gregorio Fernández de 1630. Entonces, a mí eso me da pena, que los propios cofrades dentro de las cofradías no participen, ¿no?, para sacar las imágenes a la calle, me da bastante, bastante pena. El tema de las manolas, pues volvemos a lo mismo, hay un protocolo de manolas, y bueno, yo no voy a decir la devoción que pueda tener cada uno, pero sí que voy a decir que guapos podemos estar en casa y guapos podemos estar el Jueves Santo con mantilla también. Para eso, bueno, pues tenemos que tener la indumentaria que el protocolo de manolas manda y es así. O sea, yo si quiero salir guapa, pues me he visto de guapa, pues un sábado por la tarde, un sábado por la noche, me pongo mis taconcitos, me pongo mi minifalda y voy a hacer lo que me apetezca. Pero aquí estamos en un acto de fe, en un acto religioso y estamos en una procesión. Entonces ese protocolo yo creo que hay que cumplirle estrictamente. O sea, estrictamente. Por lo menos esa es mi opinión. El tema de que haya cruces alzadas dentro de o en la mitad de la planta procesional, pues sinceramente no lo entiendo. O sea, no entiendo el cómo un enser que tiene su sitio, tanto sea alzada como una parroquial, vaya en la mitad de una planta procesional. Yo no voy a decir que quizás sea desconocimiento, pero quizás a lo mejor es que las cosas pues se tienen que hacer un poco más detenidamente y darse cuenta de cómo es la planta procesional para que luego salga a la calle como es debido.
Miguel.
El tema de las andas y la carroza me gusta más en andas porque, hombre, es más bonito. Pero si los cofrades no pueden con ello porque pesa mucho, pues en carroza no hay más remedio. Sobre las manolas y la mantilla, pues, bueno, como ha dicho él, que tiene que ser más larga la falda y que por debajo de las rodillas.
¿Cómo se ve desde fuera la puesta en escena en las plantas de procesiones?
Bueno, ahora tengo un cúmulo de imágenes abrumador, ¿no? Desde luego es algo impactante, pero por la cantidad de... O sea, por la escenificación, su conjunto, por el ritmo, por los detalles. Hay un problema cuando yo estoy... Claro, he vivido esta Semana Santa desde la perspectiva, digamos... profesional, o sea, estoy documentando diferentes aspectos, ¿no? Entonces, paso, a veces fotografío y me centro en cosas que van más allá de lo que es el seguimiento. Pero a nivel visual es muy interesante, ¿no? Por toda la infinitud de detalles.
¿Qué proceso o qué procedimiento has tenido a la hora de moverte dentro y fuera de una procesión para hacer fotografías?
Claro, la suerte de poder entablar contacto con las cofradías, en este particular la del Santísimo Cristo Despojado, y poder vivirlo desde dentro, tener acceso por el perímetro en el que los mismos cofrades circulan, siempre intentando ser lo más discreto posible y no interferir en lo que es la ceremonia, ¿no? Porque ya bastantes fotógrafos hay por todos lados, ¿no? Mi percepción es que es algo bueno, pues que llama a las multitudes, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando estoy fotografiando ese tipo de situaciones, siempre como miro el público. En los últimos años veo que hay una cierta globalización de cómo el público, la masa, vive estas cosas. Entonces, yo me planteo, o sea, me intento imaginar o proyectar a un futuro, ¿no?, como la evolución de estos grandes eventos. Y mientras lo que es la procesión, en este caso toda la liturgia de la Semana Santa, se mantiene fiel porque hay unos cofrades que tienen unas tradiciones, el público, sin embargo, cada vez es más homogéneo. Entonces ya no hace falta que sean turistas, pueden ser vallisoletanos, pero que viven o que miran a veces estas tradiciones desde la distancia de, por ejemplo, un móvil o tiene que compaginarlo, sí, con otras historias. Entonces ahí hay una pregunta, ¿no?, un planteamiento de decir, a ver, queremos que esta tradición siga viva, hagamos la nuestra, ¿no? Pero este equilibrio entre traición, espectáculo, o sea, es curioso, o sea, es delicado, y además y no solo pasa en la Semana Santa, pasa en muchísimas otras tradiciones. Estoy pensando en los Sanfermines, estoy pensando en el San Juan de Menorca. No, ¿cómo equilibrar lo que es propio y de un pueblo con el resto? Porque todo está conectado, estamos conectados a otras ciudades, a otros.
Lo que sí que es cierto es que se ha vuelto a la polémica de todos los años, el tema de los fotógrafos, gran cantidad de fotógrafos moviéndose por las plantas de procesión. Este año han subido un poquito los altares, porque han estado en lo alto de balcones también a tope, allí. ¿Qué opináis de esto? Es que no hay solución, todos los días vamos a pasar lo mismo.
Yo creo que con el tema de los fotógrafos hay bastante hipocresía por parte de ellos, porque lo último que he visto ha sido incluso ataques entre ellos, porque unos llevaban medalla, otros no llevaban medalla. Yo creo que deberían hacer todos autocrítica y no fijarse en la paja que tiene el contrario en el ojo, sino la viga en el suyo. Porque, vamos, a mí me duele ver cómo estoy intentando ver la serena imagen tranquilamente y aparece una nube que parece una, no sé, una boda o no sé. Me parece de verdad que se debería cuidar esto, deberían ser autocríticos y apartarse, porque dudo realmente que sea necesario que haya 20 fotógrafos en el medio y que además anden con toda impunidad, como si fueran sheriff, vamos. Y encima algunos se creen con derecho.
Bueno, yo lo que he visto este año es eso, el mismo lunes en el Rosario del Dolor, delante iba llevando el paso del CEOMO y automáticamente un señor grabando a modo cangrejeo en Sevilla, o sea, era una cosa que digo, como por tiremos un poco más, un poco aceleremos un poco más el ritmo, yo no sé, a este señor le pasamos por encima y le llevamos puesto a la iglesia. O sea, pero luego aparte es eso, que cofrades en medio de filas, o sea, perdón, fotógrafos en medio de las filas, enseñándose fotos, pues lo de todos los años, o sea, es una cosa que no es nueva. Y pues mira aquí, el mismo Domingo de Ramos pude comprobar, en la misma calle Santiago, dos fotógrafos, se conoce que querían hacer una fotografía reflejada en un charco de los que había en la calle Santiago, a la altura del atrio, y como entre comillas, no, déjame, agarrándole del hombro, diciendo, quítate, que la foto la voy a hacer yo, o sea, lo he visto yo, te lo explico a ti, pero la foto la voy a hacer yo. O sea, eso en medio de una procesión, con cofrades pasando, niños pasando, en fin, o sea, esto es por lo todos los años.
Yo creo que es un problema añadido, ¿no?, el tema de los fotógrafos. Yo veo mala solución. La verdad, veo mala solución el poder cortar con este tema, ¿no? Tendríamos que volver de entrada a los móviles antiguos, que no tuvieran cámara, para empezar por ahí, porque ya no son solamente los fotógrafos, o sea, son los niños, los papás, las abuelas y todos que salen, plan, 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 plan. Miran, en todos los desfiles siempre suele haber una anécdota, ¿no? Yo hacía bastantes años que no participaba en fila. Y ayer, pues con una grímpola, pues participé en fila. Y según nos íbamos a incorporar, estaba en platerías, nos íbamos a incorporar, bueno, pues había un señor, había un fotógrafo que estaba de espaldas a mí, y yo le iba diciendo, por favor, y el hombre no me escuchó. Y cuando llegué a su altura, pues lo aparté. Y bueno, pues se dio la vuelta y me dijo que si no lo había visto. Digo, joder. Digo, anda, que manda narices, o sea, yo que voy en mi fila y me pregunta él que si no la he visto. ¿Qué podemos hacer con los fotógrafos? Yo recuerdo un año en una procesión del encuentro que se puso un estaribel para que subieran allí y al final pues no funcionó. Estaban, pues bueno, por la gente con sus cámaras y tal haciendo fotos, pero había otros por otro lado. ¿De qué forma se puede solucionar esto?
Yo creo que
es un problema muy, muy, muy serio.
Perdona que te interrumpa, pero yo creo que es un problema de concienciación y de respeto. O sea, lo que tienen que entender es que los protagonistas de la procesión somos los cofrades y lo que tienen que anteponer es nuestra ubicación y nuestros movimientos y no interferirnos. Yo disfruto de su trabajo igual que disfrutamos todos. A la vista está en internet, en carteles. Evidentemente disfrutamos de su trabajo, pero no se pueden creer con más derecho que los propios cofrades a deambular por donde les da la gana y con total impunidad. Es que es una cuestión de respeto.
Claro, no, si gracias a su trabajo precisamente, pues bueno, pues luego todas estas cosas cubren y pasan fronteras, ¿no? Y si yo les halago, pero estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Esa capacidad de pensamiento, de saber dónde estoy, saber dónde estoy, ¿no? O sea, voy a respetar, voy a ponerme, como bien decías tú antes, ¿no? O sea, voy a hacer una fotografía, pero respetando el sentimiento, la intimidad, ¿no?, de ese momento. Bendito sea, pero así. Sí. Así, claro, caracterizado así.
Claro, el casino sería, digamos, yo no haría una crítica tanto al fotógrafo profesional, sino al medio para el cual trabaja, ¿no? Que, que le exige pues una instantaneidad, una cantidad de imágenes, y eso ya podríamos trasladarnos a otro tipo de, a otro debate, ¿no? De, claro, de cómo consumimos hoy en día pues la información.
Pues sí. Yo quiero dar la razón a Javi en eso que decías, que el público debería saber lo que formamos parte de los cofrades dentro de la procesión. Os voy a contar una anécdota que me sucedió el Domingo de Ramos, llegando a la calle Platerías. Pues como sabéis, las cofradías están esperando a que llegue el paso de la Borriquilla. Yo iba con mi cofradía de las Angustias, pues nos paramos en una situación, yo me paro y me viene una señora del público y me dice, anda, dice, te has puesto delante de mí. Digo, ya señora, es que yo formo parte de la procesión, soy un elemento más. Ya, pero es que me ha tocado al grande. Y digo, pues tiene mala suerte, señora. Dios, pero si quiere me quito y me pongo delante de esa otra señora que me dirá lo mismo. Entonces, ¿qué quiere? Si quiere me salgo y forma usted parte de la procesión, pues hágase cofrade y lo disfruta, ¿no? Al final llegamos a un acuerdo, dejé pasar a sus nietos delante de mí, que sí, que soy grande, pues... No, eso no puede evitarlo. Y el problema que decir respecto a los fotógrafos, ya no es que entre... A mí que entre alguien... se meta un minuto, haga una foto y se retire de la acera, ese no es mayor problema. El problema es fotógrafos, que todos les habéis visto, que siguen, a lo mejor, incluso sin haber gente en las aceras, porque bueno, si hay público, pues a lo mejor te cuesta más entrar y salir, estando las aceras vacías, y fotógrafos que van por el medio de la planta de la procesión, viendo las fotos, pues mira, ha hecho esta, ay, mira, esta, pues esta te ha salido bien, y van como, alguna vez se ha hablado del claro de fotógrafos, a lo mejor es que lo que habría que hacer es determinar su situación dentro de las plantas de las cofradías. El problema es, yo ya tengo que entren, que salgan, a mí no me molesta, pues como decís, pues a todos nos gusta ver su trabajo. El problema es, muchas veces, el cachondeo que a lo mejor se llevan entre ellos.
Yo voy más allá, son docenas de fotógrafos, y que luego son de esas fotografías, porque hay que recordar a nuestros oyentes que hay un concurso de fotografía que está ahora mismo en marcha para el cartel de la Semana Santa del año que viene, que es el cartel de las cofradías franciscanos, y que bueno, con esos docenas de fotógrafos tendrían que, por lo menos con fotografías, optar a ese concurso, porque ha pasado este año. Hay un montón de fotógrafos y después se presentan 20 fotografías que, claro, que al final nos toca comernos un cartel como el que nos hemos comido este año, la verdad. Pero vamos a hablar también de la música de las procesiones. ¿Qué os ha parecido el acompañamiento musical? Yo creo, bajo mi punto de vista, que va aumentando la calidad.
Pues comparado con otros años, a mí me ha gustado más, la verdad. Creo que tienen más calidad. Sí que es verdad que hay que reconocer el esfuerzo de aquellas bandas de las propias cofradías, que salían pocos, pero que, digamos, sentían el paso, que es un trabajo, bueno, pues que por la propia cofradía, que hay que reconocer, pero yo creo que es preferible un poquito más de calidad, ¿eh? Un poquito más de calidad, que dé un poco de realce y que al final el resultado es mucho mejor.
Pues a mí me gusta, es bonita cuando... pues las bandas son buenas. Cuando ensayan se nota. No otras veces que no ensayan dicen, pues vamos a tocar esto y la tocan mal. Uh-huh. Bueno, mal.
¿Qué preferís? ¿Bandas de música completa, bandas de cornetas y tambores o una capilla para una procesión?
Cornetas y tambores.
Cornetas y tambores. ¿El resto qué opináis, qué preferís?
Depende del desfile. Yo, por ejemplo, creo que fue un acierto en la del Martes Santo de la Tabla Columna. La capilla fue un acierto. Yo creo que es una procesión de silencio y le da un realce y bueno, yo creo que queda muy bonito, la verdad.
Hemos recibido críticas, sí que han alabado la música, pero hemos recibido críticas sobre las piezas interpretadas.
Eso sí que lo he oído yo también. La verdad es que desconozco el origen de la... Además, quizás no puedo estar tan atento porque estaba, bueno, pues con el tema de la campana, que ya suficientemente teníamos con ella. Pero, quizás habría que cuidar la elección de las piezas, quizás sí.
¿Nacho?
Sí, no, yo estoy de acuerdo con Javier, ¿no? Todo depende un poquito del momento, de la procesión y del acto que quieras llevar. Y, por ejemplo, la música, aparte ya de los temas en cuestión que se han tocado, el Martes Santo a la promesa, la música que llevaba a Tabla Columna a mí me gustaba mucho más
que las bandas de corrientes y tambores que otros años han llevado, Cena, Piedad, que es una procesión de silencio, de recogimiento. Creo que permitirme es demasiado ruido. O sea, lo veo como más, algo más íntimo y más con más decoro, vamos.
Uh-huh. Una de las novedades que también se ha presentado por parte de un buen número de cofradías este año ha sido, que me parece una idea muy buena, pero que hay que pulir, es el tema de los localizadores en las carrozas. El paso llevaba un localizador en el cual, a través de una aplicación, se podía localizar en el momento, en la calle en la que se encontraba la carroza. Diego, ¿qué ha sucedido sobre esto? Porque nos han venido también críticas de amigos que han dicho que era un poquito locura aquello.
Pues sí, si el otro día yo alababa esta idea de los GPS, que a mí me parece una idea fabulosa, sobre todo para los que nos movemos mucho en Semana Santa y nos gusta saber la situación en el momento que hay varias procesiones, sí que es verdad que era una locura entrar. Yo no sé si es que fallaron los satélites estos días o los dispositivos que se llevan no son los más adecuados, pero entrabas en los enlaces que las diferentes cofradías han propuesto y algunos era de locura. Veías saltos, incluso había cofradías o pasos que saltaban el río de la ciudad de un lado a otro en un momento determinado. Decías, esto es imposible. Yo imagino que esto será una cosa que habrá que ir depurando, pero sigo diciendo que la idea me parece muy buena.
Vamos a empezar a enfilar ya el final del programa. Sí que quiero que ahora nuestros invitados, suele decir coloquialmente, se mojen. José Ignacio, ¿cuál para ti ha sido lo mejor que has visto hasta el momento de la Semana Santa?
Pues lo mejor, lo que ya lleva siendo un poco habitual, la salida del Cristo de las Mercedes. Cada día es un acto que me gusta más. Su forma de procesionar, su planta, su subida a la catedral. Cosas a quitar, bueno, no a quitar, sino a pulir. Muchas procesiones de noche, de jueves, de miércoles santo, nocturnas, que bueno, sí, a lo mejor por la falta de cofrades, pues tiene el poco esplendor que puedan tener, ¿no? O sea, falta de no sé cómo explicarlo, de verdad, como la falta de cofrades y la falta de participación hace que esas procesiones no luzcan lo suficiente cuando podían ser procesiones que podían tener un
realce mucho mejor,
sí, mejor.
Que tienen, la
sí,
verdad.
Sí.
Miguel, ¿para ti cuál ha sido lo mejor que has visto esta Semana Santa hasta el momento?
Pues, aparte de lo de mi cofradía, el encuentro del Cristo del Olvido con la Vulnerata.
Además, es un acto que hemos retransmitido por Valladolid Cofrade.
Y con éxito de audiencia. La verdad, nos sorprendió la gente allí el acto que dice Ángel Cuaresma, fue el que realizó ese acto. Es un acto muy, muy bonito, quizá uno de los actos ocultos, a lo mejor no tan turísticos como otros, pero sí que es verdad que uno de los más bonitos.
Además, que son dos de las audiencias que se disparan, ha sido esa y luego la entrega del sermón de las de palabras, que vamos duplicando todos los años.
Ayer por la mañana duplicamos la audiencia, triplicamos la audiencia respecto a otros años. Sí.
¿Y cuál para ti ha sido lo que menos te ha gustado? Que dices, esto había que cambiarlo, no me gusta cómo está esto.
Que no me gustara fue cuando llovió en el... los días, pero de procesiones, pues que la gente en las procesiones, pues que estuviera un poquito más callado.
El silencio, algo muy importante también, es cierto. Igual que los aplausos, que ha habido menos, pero sí que ha habido amagos. Si no recuerdo, ayer en Angustias a entrada, Cristo de la Luz también. ¿Y a qué banda también intentaron aplaudir? Sí, bueno, en la procesión de Regla de las Angustias, ya los pasos dentro, se intentó...
Ayer, cuando entraba las siete palabras de vuelta del sermón, también se aplaudió. Pero es lo que decimos siempre, es uno el que empieza. O sea, la gente yo creo que está muy concienciada, sabe que está en Valladolid no se aplaude. Pero bueno, pues si empieza un espontáneo, los que están alrededor dicen, pues venga, vamos a aplaudir todos. La verdad es que es una cosa que yo creo que en Valladolid no termina de establecerse.
Carlos, ¿a ti te arranca aplausos la Semana Santa? ¿Qué has visto?
No, bueno, yo ya estaba avisado que no se debía aplaudir. y por supuesto, bueno, claro, es un contraste. Yo conocí hace 15 años o 20 la Semana Santa en Sevilla. Y bueno, ya sabía que era muy diferente, que era otra forma de vivirlo. Me parece fantástica. De hecho, creo que es bueno esta diversidad de acercarse, ¿no?, a la fe y a las tradiciones. Casi, tal como lo veis aquí, será más... Es más fácil que lo entiendan y que lo hagan suyo, por ejemplo, en el norte de Europa. Uh-huh. Y puedo decir que el martes fue la que más me impresionó, quizá porque era la primera vez que veía un encuentro, martes por la noche, ¿no? El encuentro de la procesión, el encuentro de la Santísima Virgen con su hijo, la calle de la Amargura. y porque por primera vez vi, digamos, moverse dos pasos juntos, ¿no? Bailando. Y todo ese silencio. Lo creo que es muy importante y va ligado con el tema de la música, los silencios, que es algo que potencia el sentimiento.
Es algo que llama siempre la atención cuando viene alguien de fuera a Valladolid, y si viene alguien de fuera de España, más todavía. Porque como somos una ciudadanía, que somos hablar, hombre, los mediterráneos son un tono muy alto, les llama la atención decir, yo he escuchado decir, nunca he visto tanto español junto en silencio. Sí, sí, claro, llama la atención. Y lo peor, algo que te has dicho, uy, no me pega a mí esto, no esperaba ver esto aquí.
Es que no iba con expectativas, no...
Veo que te tenemos totalmente captado para la causa. No encuentras nada.
No, quizá, bueno, no sé, claro, pero esto es personal. Joder, me he sorprendido. A ver, ¿qué podría ser? Imágenes, por ejemplo, de los militares que tienen representación en algunas cofradías. Uh-huh. Pero bueno, es una imagen que no me esperaba, ¿no?
Uh-huh. Javier Hernández Herrera. ¿Cuál ha sido lo mejor para ti que has visto, bueno, el mejor momento?
Lo mejor, pues no sé, quizás metiendo un poco los colores y en la madrugada del viernes la procesión de regla, esos cuatro pasos portados a hombros por los comisarios, creo que es un esfuerzo muy grande, que se portan con mucha dignidad y que el resultado es muy bueno, y la verdad es que pues me pierden los colores. Uh-huh. Y luego, aparte de eso, me gustaría destacar el impulso y el ejemplo de una cofradía como La Cena, que el año pasado cambió su recorrido, fue a la catedral, construyó una comisaría y portó su Jesús de la Esperanza a hombros. Este año se ha visto un poco penalizada en el número de cofrades en filas, pero el resultado ha sido igualmente bueno, y creo que merece mucho la pena ese esfuerzo, incluso penalizando en filas. Y es más, ojalá algún día en la cofradía de la Toda la Columna podamos portar nuestras imágenes a hombros. Es un sueño que tenemos y que ojalá algún día se haga realidad. Y bueno, también tiene que haber algo negativo, ¿no? Algún cambio de recorrido que no le encuentro el sentido, procesiones... pues que con poco público, que no se revisan, que no se cuidan con detalle, algún detalle estético como que no se cuida como los zapatos. Yo creo que no cuesta tanto hacer una revisión de los zapatos. Si el zapato tiene que ser negro, tiene que ser negro. No es un náutico marrón ni azul. Yo creo que todos tenemos zapatos negros, no cuesta tanto. Es un detallito, pero es importante. Y algún detalle, pues así de la vieja escuela, ¿no? Pues que no le encuentro sentido. Banderas precediendo pasos, no lo acabo de entender el sentido. Esa vieja escuela no me gusta.
No hemos visto este año, yo creo, el rendir cruces alzadas o cruces profesionales a los pasos.
Cruces alzadas no, pero guiones, estandartes y tal, seguimos con esa herencia militar. Y bueno, yo creo que es algo que va costando, pero poco a poco se va erradicando. La verdad es que no tiene mucho sentido. Bueno, hay gente que sí, que le ve el sentido, es decir, rendir honores a una imagen. Pero bueno, los estandartes y banderas son para lo que son, no son para rendir honores a nadie. Uh-huh. Y menos delante del ayuntamiento, al alcalde o al ayuntamiento o al cardenal. Uh-huh. El protagonista va en el paso, no está viéndolo fuera.
Juan Carlos, ¿para ti cuál ha sido lo mejor y lo peor?
Bueno, pues para mí lo mejor, como prácticamente todos los años, yo soy un enamorado del encuentro y, como he dicho antes, un gran devoto del Calvario también. Yo el encuentro es una de mis procesiones preferidas. Luego hay otra cosa que me lleva gustando toda la vida y es la forma de procesionar, las manos puestas en el pecho de los nazarenos. A mí me parece espectacular, serio, riguroso y con un gran respeto. Este año he tenido la posibilidad, que hacía ya unos años pues que no bajaba a ver el pregón, y bueno, pues me ha gustado mucho la penúltima lectura del pregón en el Atrio Santiago delante del Cristo de las Mercedes. Y lo que menos me ha gustado, pues hombre, pues por no hablar de los zapatos o hablar de las medallas, a mí lo que menos me ha gustado es que un año más hemos perdido. Que el Jueves Santo sea solemne por la mañana y nos abran los comercios. Eso es lo que menos me ha gustado. y eso es que desde aquí y aprovechando estos micrófonos, pues reivindico que el Jueves Santo en Valladolid y en Castilla y León ha sido siempre muy sobrio, muy sobrio. Y yo, ¿qué quieres que te diga, Julián? Pues que me encantaría que desde por la mañana se volviera a dejar a las personas que trabajan en comercios disfrutar el Jueves Santo por la mañana e incluso recuperar, quién sabe, y por qué no con el tiempo, a esas chicas guapas con mantilla el Jueves Santo por la mañana y a los chicos guapos como todos nosotros con nuestro traje oscuro.
Cierto es que en los años 90, la primera vez que se unieron las juntas de cofradías de Semana Santa de Castilla y León, porque todos no tenían contacto, fue para eso, para evitar que nos quitaran, me acuerdo, el Jueves Santo como festivo, sí, siendo presidente el señor Posadas de la Junta de Cofradía, de la Junta de Castilla y León. Uh-huh. Y bastante que conseguimos que no lo quitasen. Uh-huh. El siguiente paso es ese, que comentas tú. Eso que es cierto. Diego, ¿para ti cuál ha sido lo mejor y lo peor que has visto?
Pues yo, si me tengo que quedar con un momento, me quedo, aparte de los momentos, no me gusta barrer para casa, de mi cofradía, como es la salida de las angustias, es algo primordial para mí. Pero aparte, me quedaría con la salida de la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno el miércoles santo. Lo pude vivir en la misma puerta, una calle Jesús atestada de gente, y cómo sale la cofradía con una tranquilidad, sin directivos corriendo, sin directivos gritando, la gente, según va avanzando la cofradía, la gente se va apartando, una salida muy cuidada. Se ve, cuando una cofradía cuida los detalles, se ve, se nota, se respira, que se busca, hablábamos el otro día que la Semana Santa se basa de momentos, que son los que se nos quedan en el recuerdo. Pues ese momento de la salida, con orden, con buena música, con todos los detalles muy cuidados, pues es uno de los momentos que me ha quedado marcado. Luego también la salida, aparte que es un momento muy emotivo, del Cristo de las Mercedes, de su iglesia de Santiago, en la procesión del Miércoles Santo, pues también es una salida que también ha ido mejorando con los años, muy cuidada, se cuidan mucho los detalles, se apaga la... Este año no estaba apagado del todo, me parece por motivos de seguridad les obligaron a tener alguna luz, pero para mí sigue siendo uno de los mejores momentos. Y cuanto a la parte negativa, pues lo contrario, lo que no me gusta, directivos corriendo por las filas. No me gusta que en las cofradías se utilice el pinganillos. Cofradías, entiendo a lo mejor una cofradía que sea muy grande, pues tengan que comunicarse, pero esto está inventado. Las cofradías que tienen, además, en cofradías antiguas, en cofradías que presumen de tener 5 siglos, que vayan con los pinganillos, ¿para qué están las carracas, matracas, todo eso? No son símbolos que se utilicen para ir en la procesión de adorno, para enseñarlo. Tienen su significado para mandar parar, para mandar arrancar. El tema de los pinganillos, pues es una cosa que no... Y fijaos que yo soy muy de nuevas tecnologías, como todos sabéis, pero siempre manteniendo las tradiciones. Eso es la parte negativa.
Uh-huh. Yo me voy a mejorar también en este aspecto y tengo que decir que para mí lo más importante, lo que más me ha gustado ha sido, en primer lugar, bueno, es cierto, es la salida de Cristo de las Mercedes, me encanta. Es un momento que yo considero un momento de unción. Y lo que sí realmente me ha gustado más es que en estos siglos que vivimos de tanto egoísmo, de tanto egocentrismo, seamos capaces de reunir a tantos ciudadanos y de forma altruista salgan y se pongan sus hábitos y vuelvan a recordar año tras año lo que es esta Semana Santa. Lo peor pues sería volver a lo que hemos dicho muchas veces. ¿Por qué me han quitado el Gloria al Hijo de David el Domingo de Ramos? La megafonía, ¿por qué me lo han quitado? Espero que lo recuperen, porque es algo que llevamos de toda la vida. No me gustó el silencio que hubo por megafonía el Domingo de Ramos, igual que tampoco reivindicar el himno de la Semana Santa de Valladolid para que se ponga más. O sea, dio un caso muy curioso el viernes antes de que empezase la general. Diego, te vistes tú con un teléfono para poder poner el himno de la Semana Santa por megafonía en la Guerra de Angustias.
Así es, en una de estas colaboraciones que Valladolid Cofrade hace con la Semana Santa, pues nos vimos, como todos sabéis, la procesión que da comienzo en la Iglesia de las Angustias, el delegado de Religiosidad Popular hace unas palabras, pues en ese tiempo de espera, unos 15-20 minutos, pues había miembros de la Junta de Cofradías, se lo propusimos, oye, ¿para qué está el himno de la Semana Santa? Ahora sería un buen momento, en espera no hay cofradías en la calle, pues de que el público se vaya calando el himno de la Semana Santa. Igual que hemos aplaudido, por ejemplo, la marcha que estrenaba este año el Cristo de la Luz, esa marcha que se toque en un determinado momento para darle una seña de identidad. Y estaba el hombre que lleva la megafonía, y se lo propusimos, oye, yo tengo la marcha en el móvil, si hay alguna forma de que ello suene, y efectivamente nos dejó un micrófono inalámbrico puesto en el móvil y sonó el himno de la Semana Santa. Otra de las cosas que mucha gente no lo sabe, a lo mejor se ha sorprendido que en determinados momentos de la Semana Santa algunos edificios automáticamente se iluminaba la luz ornamental. El Viernes Santo, la madrugada del jueves al Viernes Santo, cuando llegaba las angustias, pues ya está la iluminación de los edificios, como sabéis, a las 12 se apaga. Pues a través de una aplicación que hay en los teléfonos móviles se pueden encender la iluminación, además con los colores litúrgicos. Pues encendimos la torre de la catedral cuando entraba las angustias, ayer cuando llegaba la cofradía de la sangre, que además justo coincidió que se apagó toda la iluminación, toda la plaza oscura, y solo la torre iluminada de roja, pues quedó muy bonito. Son pequeñas aportaciones que hacemos nosotros, pero que puede hacer cualquier persona, cualquier cofrade, y como digo, son pequeños detalles que suman, que ayudan a sumar.
Y otros detalles que tenemos a partir de hoy en adelante son los que nos vas a decir ahora con la agenda.
Agenda semanal, paso a paso.
Antes de comenzar con la agenda, me gustaría hacer una aclaración. Hablabais antes de las cruces alzadas en medio de la procesión. Lo bueno que tienen los programas en directo es la frescura y la interactividad con nuestros oyentes. Nos llega un mensaje y nos explican que, por ejemplo, la cofradía de la Sagrada Cena lleva la cruz, una de las cruces alzadas, la lleva en mitad de la planta de procesión, delante, me parece, creo recordar, del paso de la Sagrada Cena. Nos explican desde la cofradía que la cruz alzada es la que llevan ellos, es la cruz parroquial. Lo que está procesionando es la cofradía, no la parroquia. La cruz parroquial sale a modo de deferencia con la parroquia y vinculación con esa parroquia en la que están instituidos. Que la que habla procesión es la cruz guía, de ahí su nombre. Entonces, agradecer a estos miembros de la cofradía de la Sagrada Cena esa explicación. Muchas veces, a lo mejor, no es tanto el hecho de hacer las cosas, sino el saber explicarlas y el buscar su significado. En cuanto a la agenda, pues los actos propios del programa, como son el ofrecimiento de los dolores en la Veracruz a las 7 de la tarde y la procesión el santo entierro. No tiene ese título de procesión, tampoco de traslado, santo entierro de Cristo, tal cual, ese pequeño acto que se realiza alrededor de la iglesia de San Joaquín y Santa Ana, donde se devuelve el Cristo yacente a las monjas de clausura. También recordar que hoy en la iglesia de las Angustias hay un besapié al Cristo yacente. Y ya para la semana que viene, a partir del lunes, el triduo pascual, dos triduos en honor a la resurrección del Señor, del que organiza la cofradía de Jesús resucitado, y el triduo a la Virgen de la Alegría, que organiza la cofradía del Santo Sepulcro. Pues estos son los actos programados para este sprint final de nuestra Semana Santa.
Hay que recordar que el Santo Entierro de Cristo, que se celebra esta tarde a las 8 de la tarde, va a ser emitido por Televisión Castilla y León, para toda Castilla y León.
Así es, Castilla y León, Televisión Castilla y León, este año ha realizado un esfuerzo y han emitido hasta cuatro procesiones, creo recordar, de Valladolid Capital. Como fue el encuentro, el Cristo de la Luz, la procesión general en la que bien participaste tú ayer, Julián, en sus comentarios, y este Santo Entierro de Cristo, que yo creo que es la primera vez que se emite por televisión, este acto.
Sí, es la primera vez, pero bueno, se va a emitir por televisión lo que es el recorrido, luego una vez dentro del convento, que realmente es lo bonito, ¿no?
Doy fe, y un año tuve el honor de ser invitado por tu cofradía.
¿Cuál, perdona?
Que es lo bonito de esa procesión, que doy fe de ello, que un año tuve el honor de ser invitado por tu cofradía a vivirlo desde dentro, y es un acto muy emotivo, cómo situáis los cofrades, con qué cariño ponéis,
sí, la verdad es que bueno, pues es la despedida, ¿no? Ya de nuestra imagen, ya se lo depositamos, se lo devolvemos a las monjas, y bueno, pues con la esperanza de que al año que viene, bueno, pues nos le vuelvan a ceder para procesionar. Sí que voy a hacer una pequeña puntualización, que es la siguiente. Este año, nosotros como invitado de honor tenemos a Ángel María de Pablos, del cual, ¿por qué no vamos a reivindicar ese pregón de Semana Santa? A ver si algún año que otro le toca.
Aquí lo hacemos todos los días.
Sí, podemos, lo hacemos. Yo creo que el año que viene toca, yo creo.
Yo creo que sí.
Pues muy bien, vamos a empezar a terminar con el programa de hoy, de este paso a paso, que es el penúltimo que hacemos desde el Hotel Enara, en la calle Montero Calvo número 30. El próximo sábado terminaremos el programa aquí en Valladolid, porque tendremos uno más de forma extraordinaria, que será desde Medina del Campo, dentro de ese Congreso Nacional de Cofradías que dentro de dos semanas se vivirá en la ciudad de Medina del Campo y que va a tener incluso una procesión extraordinaria en la noche de ese sábado. José Ignacio Torinos, cofrade de la Hermandad de Santo Cristo de los Artilleros, muchas gracias por venir y esperemos que pronto esta cofradía pueda disfrutar de una procesión de regla.
Ojalá, muchas gracias a vosotros por la invitación.
Miguel Prieto de la Parte, cofrade de la Insigne Cofradía Penitencial de nuestro Padre Jesús Nazareno de Valladolid, ya un habitual en los análisis de paso a paso después de Semana Santa. Muchísimas gracias por venir.
Gracias a ti.
Asimismo, a Carlos Collado, esperemos que haya visto en Valladolid una ciudad amigable, una ciudad para volver a visitar y una Semana Santa que pueda ser nuestro pregonero en Alemania y traer y invitar a sus ciudadanos a que vengan a Valladolid.
Eso espero, y espero volver. Gracias.
Javier Hernández Herrera, cofrade de la Cofradía Penitencial de nuestro Padre Jesús a toda la columna, e igualmente también cofrade de la Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias. Muchísimas gracias por venir, Javier, y esperemos que todos tus deseos se conviertan en realidades en un futuro más próximo que lejano.
Muchas gracias, Julián, y aprovecho para agradeceros a Mader y a ti, a Mader por la web y por el foro, y a ti por las retransmisiones, por en nombre de todas las personas que por motivos laborales vivimos fuera de Valladolid, por ser nuestra cuaresma. Muchas gracias.
Juan Carlos Ruiz, cofrade de la Cofradía de Santo Entierro. Muchas gracias por venir, Juan Carlos.
Muchas gracias a vosotros, Julián, por invitarme y desearos feliz Pascua y paso a paso.
Efectivamente. Diego.
Nada, despedirme de todos, a todos los que habéis venido hoy a ver este programa, agradeceroslo, y a todos nuestros oyentes. Y bueno, esto se acaba, pero bueno, ahora Julián dirá su frase de despedida, que no se la quiero pisar. Esto se acaba, pero acaba una semana y ya estamos metidos en la Semana Santa de 2017.
Dar las gracias a los amigos que todos los sábados nos acompañan en este hotel en Ara, que vienen a abrigarnos con su presencia para ver cómo hacemos este programa. Agradecer a todos los ciudadanos y a todos los amigos que se han acercado durante estos días, gente que yo no conocía de nada, a darnos las gracias. Nos verán alguna vez en internet, algún acto, y nos daban las gracias por la guía que hemos que se ha editado a través de Valladolid Cofrade. Sí que hemos visto a mucha gente con ella y a muchos turistas. Y recordarles que esto todavía no se ha acabado. Seguimos en Semana Santa, porque la vida sigue siendo esta semana.
Valladolid, Semana Santa, pura maravilla de arte. Está usted escuchando Radio Valladolid Cofrade. En valladolidcofrade.com.